Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto. Con el padre Mundina y Miguel del Pino.
Buenos días a todos, son las 11 y 8 minutos, las 18 en Canarias y estamos de vuelta, jungla de asfalto, ya con voces de catarrillo, acatarradas, claro, pues es que es lo que toca, ¿verdad? Profesor del Pino, buenos días.
Buenos días.
No, tú no, tienes buena voz.
No, no, y después de escuchar a nuestros compañeros, qué voz, nuestro compañero de deportes.
Lo de Guillermo es una cosa que como te descuides te revienta el micro,
impresionante,
¿eh? Qué potencia de voz, claro que sí.
Los demás... Vamos tirando.
Pues claro, me parece muy bien. Está Mundina por ahí, hoy no está en el estudio, está al aparato. Mundina, buenos días.
Buenos días, pareja, buenos días.
Buenos días, padre.
Bueno, le voy a dar el teléfono a los oyentes, 91-573-9725, 91-573-9725. Pueden empezar a marcar ya y luego en la última parte de nuestro programa resolvemos... dudas. Miguel, ¿abrimos la ventana?
Venga, vamos a abrir la ventana con una evocación al pasado.
Vale.
Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto.
Pues recordaba yo hace un momento, bueno, con motivo de la inauguración de la cumbre del clima y esas cosas, la primera vez que se celebró una cumbre de la Tierra, donde yo tuve... La gran satisfacción de asistir fue en Río de Janeiro. Yo he viajado muy poco, Elia.
Río de Janeiro.
Bueno, no creas que voy a darme la yo de viajero. Que yo creo que fue la primera vez que salí yo de mi pueblo así, bueno, para hacer algo, pero aterricé en Brasil. O sea que tampoco tengo término medio, ¿verdad? Y estuve en la primera cumbre de la Tierra. La diferencia que se llamaba cumbre de la Tierra,
sí.
No del clima. Y la principal diferencia entre aquello, lo que pasó en Río de Janeiro en el año 1992, y todo lo que había pasado antes,
sí,
es que las reuniones anteriores para tratar de los problemas del planeta habían sido a nivel de ONGs, pero en Río de Janeiro por primera vez se trataban los problemas ambientales a nivel de presidentes de gobierno.
Claro.
Y allí fueron todos. Lógicamente la oportunidad era magnífica, y yo tengo unos recuerdos pues preciosos, sobre todo del ambiente que allí se vivía, del colorido, porque, por ejemplo, en los hoteles en que estábamos los enviados de prensa, aquello era un espectáculo multirracial, cómo vestían los representantes de cada uno de los países. En el hotel donde yo estaba había muchos representantes de países africanos y reinaba un extraordinario optimismo.
Uh-huh.
Pero hay algo que creo que es muy importante, y es que, primero, que se llamaba Cumbre de la Tierra, no del clima, y que se iba a tratar de cuatro bloques fundamentales de problemas ambientales. Por ejemplo, uno que al padre Mundina le afecta especialmente, que es la deforestación, la pérdida de bosque. Otro era la pérdida de especies, de biodiversidad en general. Otro era la contaminación, como se llamaba entonces, la lucha contra la contaminación,
sí,
¿verdad?
Sí, 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 sí.
Y entonces, después todo eso fue tapado por el gran mantra del cambio climático que puso sobre el escenario Al Gore, mezclado con ingentes cantidades de dinero.
Qué tío, ¿eh? Quien da primero da dos veces.
Sí, casi.
Madre mía, el negociado que
daba todo.
Que montó.
No, no, sí, lo daba todo.
El documental le quedó bonito, sí.
Pues mira, Al Gore lo dio todo, menos ejemplo.
Claro.
Ese fue el problema.
Pero si iba en su jet,
pues bueno, y de sus aquellos cosas. Primeros conatos, intentos de hablar a nivel de presidencia de gobierno de los grandes problemas ambientales, a lo que luego degeneró por una dichosa, por dos palabritas, hija, cambio climático.
Sí.
Y ahora mismo, si lo que va a empezar mañana en Madrid, en lugar de llamarse Cumbre del Clima, se volviera a llamar Cumbre de la Tierra,
pues sí, no estaría mal.
Me parecería muchísimo mejor y que se hablara no solamente del mantra, sino de muchas otras cosas, como pueden ser las que se trataron en Río de Janeiro, ¿verdad? Así que, como vivimos, con perdón de Juancho López Uralde, que dice que Madrid no se merece ser ciudad de la Cumbre del Clima, como vivimos en una de las ciudades más limpias y agradables y bonitas del mundo, que es Madrid, pues entonces creo que podemos albergar cualquier cumbre de lo que sea con todos los honores.
Lo siento.
Sí. A ver, hija.
Yo siempre he dicho que Madrid es un pueblo de Segovia.
Ah, claro, hombre, es que Segovia es aparte.
O sea, sí, hay que acudir a los grandes siglos de nuestra historia en los que efectivamente...
También se decía, Elia, que era...
Segovia era lo que era. Allí fue coronada nuestra querida Isabel la Católica. A ver si la hacen santa ya de una dicha
una vez. También se decía que Madrid era un gran pueblacho manchego.
Pues mira, pues también.
Pero luego tuvimos el elemento diferencial.
Siempre es broma, ¿eh? Que a lo mejor no se entiende esto y ahora empiezan a llamar madrileños diciendo, no, pero el madrileño tiene un carácter fácil, no es nada de Moscú, ¿verdad? O sea, en ese sentido.
Todo eso broma.
Es una ciudad que admite a todo el mundo.
Pero ahora voy a hablar en serio.
Venga.
Madrid, además, tuvo en el siglo XIX el género chico.
Sí, eso es verdad, eso es verdad.
Palabras mayores.
Eso es verdad.
Y, dicho que...
y lo refleja perfectamente la zarzuela, la Gran Vía, por ejemplo, ¿verdad?
El género chico, pensé que el padre tiene cosas muy importantes que decirnos, y me extiendo un segundo solo para decir que el género chico es una foto. Se le hizo una foto a la sociedad de su tiempo.
Es verdad.
Y salió estupendamente.
Y lo bueno que tiene la zarzuela, que no confundan con género chico, que es por la duración, Miguel lo dice muchas veces, es que muestra muy bien lo que es cada región.
Claro.
No tanto las autonosuyas, ¿te acuerdas? Como era aquella película, ¿verdad? Las autonomías, las autonosuyas. Bueno, mira, me dice María, es verdad, me lo ha recordado, que el Ayuntamiento de Madrid ha dicho que va a plantar un árbol por cada niño que nazca.
Muy bien, pues que crezcan muy bien los dos, el niño y el árbol.
Y el árbol, nos parece estupendo. Bueno, oye, ¿cuándo se empezó con la palabra esta tan tonta de la sostenibilidad?
Por entonces fue una mala traducción. Lo que se quiso decir es que todo lo que se hiciera en pro de la naturaleza debía ser duradero.
Claro.
Duradero. No fuera pan para hoy y hambre para mañana, sino que fueran cosas duraderas. No que hubiera que sostenerlas. Y una mala traducción dio lugar a la confusión y el término sostenibilidad fue el que se impuso sobre el de cosas duraderas, permanentes.
Muy bien. Teléfono 91-573-9725, que nuestros oyentes son más listos que el hambre y muchas veces nos dan datos, ya, ¿verdad? Bien. Como lo del viaje este,
el tornaviaje de Greta Thunberg, pues fue un marino, un patrón de barco que nos advirtió de los peligros.
Catedrático, nada más.
Que tenía ese viaje que los está teniendo, ¿eh? Parece que en vez de por Galicia va a entrar por Lisboa.
Un catedrático de los buenos, Miguel.
Claro.
¿Tú sabes la estupidez que dijo un catedrático hace ya un tiempo en una conferencia?
¿Qué dijo?
Un catedrático.
¿Qué dijo?
Dices que el sistema de educación actual ya no está preparado, ¿no? Está en desuso, dice, porque no podemos dar contenidos del siglo XIX con profesores del siglo XX, alumnos del siglo XXI.
Es que según eso...
Pero
es que según eso yo no podría hablar de género chico.
Este lumbreras. Bueno, pues muy bien. Vámonos con las plantas. A la padre, ¿con qué vamos hoy?
Hoy, querida Elia y Miguel, vamos a hablar de una planta que ennoblece los patios, los pórticos, los salones, las terrazas. Y bueno, yo creo que toda persona amante de las plantas gusta de tener la planta que hoy llamamos Kentia. La palabra Kentia, bueno, realmente es la jovea, que el nombre de jovea, para que tengamos una idea clara, esta planta, que son dos, la jovea belmoriana y la jovea fosteriana, son dos plantas que en Estados Unidos, prácticamente en grandes salones y en casas particulares, en una inmensa mayoría, tienen un predicamento enorme y todos, aunque resulta un poco cara según el tamaño que tenga, porque las quentias tienen una belleza singular por su morfología, tanto una como otra. Pero en España hemos sido más proclives a comprar la belmoriana, pero que la más extendida, sin duda alguna, es la fosteriana. El Lord Howe, entre Australia y Nueva Zelanda, es donde está la isla Lord Howe. ¿Por qué Lord Howe? Porque Lord Howe era Richard Howe, un almirante inglés, y en la pequeña isla que lleva su nombre y que está considerada como una de las más hermosas del mundo, casi nada, hay cuatro especies de palmeras, que entre estas cuatro, las dos que realmente han abastecido y siguen abasteciendo la afición del mundo entero son las dos que hemos dicho, la Belmoreana y la Fosteriana sobre todo. Realmente esta isla se descubrió allá por el año 1788 y quizá un siglo después se calcula que invadieron ya el mundo entero de semillas porque se dieron cuenta los horticultores y todos los productores de plantas, los viveristas, que eran dos verdaderas bellezas y que tendrían un éxito enorme, como así es, y siguen teniendo ese éxito. Por definición podemos decir pues que es un género de palmeras perennifolias que se utilizan en jardinería por su aspecto ornamental. Son sensibles al frío, eso sí, pero tienen una cualidad, que la isla está relativamente cerca de las zonas tropicales y es por lo que estas dos quentias, que así se venden en España y en algunos otros países se vende como quentias, pues en realidad lo que tiene esta planta es una belleza singular y una duración casi ilimitada. Hay una diferencia naturalmente en la Belmoreana y en la Fosteriana. Las diferencias, bueno, pues los que las hemos cultivado las conocemos perfectamente. Unas porque son mucho más erguidas, que son, la otra porque es más mórbida. La más mórbida es la Belmoreana y la Belmoreana en la parte baja, en la medida que van pasando años, va creando una especie de tronco escamado, así como 25 o 30 centímetros, cosa que en la Fosteriana no. Es más rígida y es mucho más esbelta. Y luego, por otra parte, los foliolos son mucho más anchos en la Fosteriana que son más acintados en la Belmoreana. Bueno, podríamos decir muchísimas cosas de estas plantas y de su historia. Si alguien, sin duda alguna, habrá alguno que tendrá el libro más bello que ha caído en mis manos dentro de las palmáceas, porque tiene más de 100 géneros y más de 300 especies, pues está editado por un amigo, que es José Antonio del Cañizo, el que se preocupa de los grandes, jardines de Málaga, entre ellos el de la Concepción, donde hay fosterianas y hay también belmoreanas, pero que ahí llegan a los 8 y 10 metros de altura, como en su hábitat normal. En la isla, precisamente, he leído en el propio libro de mi buen amigo del Cañizo que las gentes defienden a uñas de dientes estas palmáceas. ¿Por qué? Bueno, pues porque las cabras y también los caballos y los pollinos pues gustan de comerse las hojas de las quentias, con lo cual pues esto es un verdadero porque viven las gentes prácticamente de la exportación de las semillas. Por tanto, cuidan enormemente las semillas que esparcen por todo el mundo entero y desde 1788 que se descubrió, tuvo que pasar casi un siglo para que empezaran a darse cuenta de lo que tenían allí. Y es que de todas las palmáceas, que como hemos dicho hay pues nada menos que más de 100 géneros y 300 especies, estas dos, juntamente con otra que comentamos aquí, que recordarás, Elia, que se llamaba la rapis. Sí. La rapis, que tenía forma de abanico, las hojas en forma de abanico. Naturalmente que las plantas que estamos comentando pues tienen un precio un poquito más subido de tono, porque son plantas que desde que se coloca la semilla hasta que tengamos la plantita ya para venta a la calle, que podrá tener 25 o 30 centímetros, bueno, pues pasa un tiempo y naturalmente son un poco más caras. Pero a pesar de ello, la quentia en todos los viveros es una de las plantas que más se vende. se vende, ¿por qué? Bueno, por la belleza que encarna y por otra parte, por que admite, digamos, aunque le dé rayos de sol, sobre todo no conviene cuando es muy joven, pero ya cuando la planta ya está, digamos, ya curtida, aunque le dé unos rayos de sol, no le hace ningún daño, pero prefiere siempre la sombra o la semisombra, pero con una luz filtrada. Y eso hace que una quentia la podamos tener, bueno, aquí la tenemos en casa, en el colegio, y la he visto en tantos lugares que he preguntado muchas veces, dice, no, esta la tenemos ya hace 4 o 5 años, y la cuidan y la miman, porque lo único que hay que cuidar de las plantas quentias es que no se seque el compost. El abonarlas de primavera a otoño, el regarlas con asiduidad un par de veces, incluso 3, si es mucho el calor, en el lugar donde está colocada, en esta época que hemos dicho, primavera hasta otoño. Y en invierno tenerla buen recaudo, pero en un lugar donde no tenga tampoco excesivo calor, que sea una temperatura pues de 13 grados más o menos, 13, 14 grados. Con lo cual disfrutaremos de una planta señorial muy apreciada, que tiene muy poco, digamos, de muy, muy, muy poca exigencia y que nos satisface a aquellos que realmente amamos las plantas.
Muy bien, bueno, pues es la planta elegida para el día de hoy, la quentia, siempre muy socorrida porque adorna muchísimo, Miguel, sí.
Padre, le estaba yo comentando a Eli hace un momentito,
sí,
que es curioso que cuando televisión, en sus series, sobre todo las series retrospectivas que nos quieren hablar del siglo XIX y tal, y quieren crear un ambiente de lujo, siempre ponen quentias en la decoración y como usted acaba de decir hace un ratito, pues entonces no había quentias. Podía haber una excepcionalmente, pero llegaron después, ¿verdad?, como usted acaba de recordarnos. Entonces a veces nos imaginamos el pasado de manera muy distinta como es, ¿verdad?
Y además, Miguel, en la isla, sí, bueno, cuando te lees, por ejemplo, porque este libro que yo he dicho es una verdadera joya, y yo lo tengo como tal, pues gentes tienen que tener ojos por todas partes, delante y detrás, porque es que a las cabras les encantan las hojas de las palmáceas,
tienen
los caballos, y por lo tanto, cuando cae la semilla del árbol, hay que tener a veces los árboles rodeados de alguna malla especial, pero a veces con las piernas, las manos pisan para tumbarla, para comerse las semillas de dentro, pues los roedores, porque son muy sustanciosas.
Claro.
Que no corre vuela.
Bueno, pues teléfono para los oyentes, 91-573-9725. Ahora sí nos vamos al arca.
¿Qué te parece, por ejemplo, el felino más bello del mundo, por ejemplo, puede
ser? ¿Vale? Perfecto, vamos a hablar de gatos.
Busquemos, no, es silvestre. Hay gatos muy parecidos. Pero es que hoy quería hablar, lo he titulado además, los problemas del lince. Bueno, España es una maravilla desde muchos puntos de vista, pero me refiero ahora al de la biodiversidad.
Sí.
Tenemos la mayor biodiversidad de Europa, una de las mayores del mundo, ¿verdad? Entonces, una de las joyas de la fauna española, no cabe duda, que es el lince.
Sí.
Bien. Los griegos, en la antigüedad, pensaron que el lince tiene unos ojos tan bonitos, que pensaron que era como Superman, que tenía visión de rayos X. ¿Eh? Creían que tenía la capacidad de traspasar los objetos con su mirada. Y es que, efectivamente, en la naturaleza, belleza podemos traducirla por eficacia.
Sí. ¿Eh?
Si un animal tiene unos ojos que nos parecen muy bonitos, es porque ve muy bien.
Claro.
Si un animal tiene unas patitas gráciles, como una gacela, es porque corre muy bien. Es decir, normalmente, salvo grandes excepciones, la belleza es funcional. Aunque hay bellezas que no comprendemos. Por ejemplo, la del pumba, la de un cerdo, un facoquero africano revolcándose en el barro. Bueno,
sí,
pues si le va bien y le funciona bien, pues entonces eso es bello.
Claro.
No solamente la arruga es bella, que decía que el genio de la barra, sino que el barro es bello.
El barro es bello.
Bien, pero el lince es bellísimo. Es bellísimo porque el lince es una de las especies que tienen una gradación de tamaños y de estructura desde el norte, desde el gran lince boreal del norte, hasta el caracal, el lince del desierto africano, ¿Quién es más bonito? ¿El del norte? ¿El del sur? Pues el del medio, justamente. Ahí sí que se puede decir que el término medio está la virtud, ¿verdad? La fauna mediterránea, la fauna ibérica, pues tiene algunos biotipos que son perfectamente equilibrados. El equilibrio, me voy al mundo del toro, si quieres, Elia. Entre las pesadas razas del norte, toros que pueden pesar 1.200 kilos, ¿cuál es más bonito? Pues, hombre, el toro de lidia español, el toro bravo, supone el biotipo de equilibrio.
Claro.
Bien, vuelvo al lince.
Venga.
Entonces, el criar el lince ibérico en cautividad se tomó en los años 70, 80, como algo prioritario porque se estaban extinguiendo los linces. El lince ibérico se extinguía víctima fundamentalmente del veneno en los campos, que era un problema mucho mayor entonces que ahora, aunque continúa habiendo, y también del cepo y de la caza furtiva. Todo eso, también de los accidentes en carretera, todo eso hacía que el lince estuviera en un estado ya tan preocupante que llegamos a temer su extinción. Pues bien, para la cría en cautividad a veces hay pequeños resortes, pequeños truquitos, pequeños que... Se contrató a una zoóloga norteamericana, Astrid Vargas, que tenía ya grandes éxitos en la cría de animales en peligro en cautividad, y Astrid Vargas consiguió un programa de cría del lince en cautividad que ha dado resultado y hoy día se cría estupendamente el lince. Pero ahora viene el punto en el que yo discrepo, Elia. Y es que para conseguir los fondos, para que los administrados no tengan problema en que parte de sus impuestos vaya a pagar fondos como los que son necesarios para la cría del lince ibérico, hay que justificar la libertad.
No.
La libertad. Entonces, no basta con lo que yo creo que sería más que suficiente, que es crear una gran base de linces nacidos en cautividad, mantenidos en zonas controladas, valladas, todos los grandes que se quiera, y que pudieran ser como una especie de parques de observación del lince para que el público fuera a verlos con prismáticos y tal. No, hay que soltarlos. Soltarlos supone una pérdida, un goteo de muertes de linces, que una vez sueltos, aunque se hayan criado de la manera más ecológica posible, dándoles presas para que cacen, no viendo al hombre y tal, pero hay varios puntos negros, como son, y hasta ahora es de lo que hemos hablado al hablar de ese tema, los atropellos en carretera. Bien, pero ahora mismo hay que reconocer, y vamos a decirlo y a destaparlo, que están muriendo linces, víctimas otra vez, de cepos, de trampas y de la caza furtiva.
Pues
y eso hace falta ya no tener sentido común, porque es un fenómeno... Mira, como le dijeron Valverde y Bernis a Franco en tiempos cuando se quería convertir Doñana en un eucalistán. Es un problema hasta de patriotismo.
De patriotismo, sí, sí.
Atacar el patrimonio natural, en este caso, y faunístico de nuestro país, que es parte de sus joyas. Voy a decir una cosa que alguien tomará por un disparate a lo mejor, como pueden ser los cuadros de los grandes pintores.
Sí,
Son parte en diferentes aspectos de nuestro patrimonio natural. Pues bien, están cayendo linces por cepos en buena parte de Castilla-La Mancha. Están siendo otra vez disparados. Y entonces lo que tanto trabajo ha conseguido se está perdiendo otra vez por ese goteo de muerte que hay que cortar fundamentalmente, como sea. Y quería denunciarlo. Y luego ya, pues si quieren, nos recreamos en toda la belleza del lince, en sus pinceles que difuminan sus orejas para que no se le vea, en que caza recechando, acercándose poquito a poco a la presa hasta que la tiene a disposición de dar el salto, y que su presa fundamental, de la que depende su supervivencia, es el conejo. El pobre conejillo que soporta toda la pirámide ecológica,
sí.
Pero como crían tanto...
Tenemos
pues,
muchos.
Nos extinguen.
Tierra de conejos.
Sí, señor. Animal precioso, por otra parte.
Sí.
Pero bueno, dicho que...
Bien, perfecto.
No quiero enfadarme más.
Este es el animal para el arca.
Se acerca la Navidad y yo no quiero enfadarme
no,
más.
No, espíritu bueno. Navideño, ante todo. Bueno. Oye, y...
Dime.
¿Y Menforsan?
Ah, pues mire, muy importante.
Sí.
Muy importante también porque en las próximas Navidades y tal van a venir también animales domésticos a las casas y tal. Y el doctor Pica había escrito en la revista mía, vamos a decirlo claro, un artículo que me parece casi de interés público, ¿verdad? Que es la relación entre animales domésticos y niños.
Sí.
Es decir, las casas donde hay niños y los niños van a jugar con los animales domésticos. Solo juegan los listos, los tontos de la naturaleza zoológica, pues duermen al sol y tal, pero los animales listos juegan. O sea, ya lo dijo Linneo, educabilia.
Sí.
Se pueden educar, juegan. Y el juego es una de las... de los mecanismos principales para la educación. Los animalitos juegan, los niños también. Junta un animalito y un niño, ¿y qué van a hacer? Pues jugar.
Jugar, claro que sí.
Y además es precioso verlo, ¿verdad?
Sí, verdad.
Pero nos recordaba en este caso el artículo de Menforsan la necesidad de que haya la higiene máxima.
Claro.
para que el niño pueda jugar tranquilamente,
sí, sí,
con el perro. Para ello, nos recordaba en este caso Menforsan el tema de los limpiadores domésticos, uh-huh, por ejemplo, para el suelo. Limpiador que no contengan pues elementos o químicos o combinaciones fuertes, como puede ser el amoníaco, la lejía y tal, y esos son sustituidos por otros productos mucho más suaves que mantienen y higienizan, como el alcohol, por ejemplo, como el amonio cuaternario.
Pues tienen un champú en polvo antiinsectos, que es una maravilla.
También, eso para el cuerpo directo del animal,
claro,
¿verdad? Y para el suelo, pues los fregadores de suelo, que son muy limpitos.
Black Friday.
Calla.
Black Friday.
Ya me quieres enfadar.
No, pero es que hasta hoy, 30 de noviembre, 25%
de
descuento.
Bueno, si es eso, y es Menforsan.
Que entren en la web, www.menforsan.com.
Bueno.
Black Friday.
Bueno, me parece bien.
La pela es la pela, ¿eh?
No, y la salud del niño, pero yo fui a comprar unas patatas en un supermercado y digo, entra en el Black Friday.
Porque el Black Friday.
Que no las compren. Bueno,
11:33. El agua del grifo, que suele llegar en perfectas condiciones, digo suele, porque arrastra partículas a veces que se van depositando en las tuberías, en la maquinaria. ¿Y qué pasa? Que origina averías. Hay una solución, es muy económica, se llama Masical, nos lo cuenta Noelia Teruel. Noelia, buenos días.
Hola, muy buenos días, así es, Elia, y es que tratar el agua nos aporta importantes beneficios. Por ejemplo, para la higiene personal, que nuestra piel y cabello nos quede suave, más hidratada, sin picor, que también es un inconveniente que a muchas personas les ocasiona el agua dura. Pero es que además protegemos con Masical electrodomésticos, calentadores, calderas, realizando un efecto de limpieza, y esto es muy importante, que va a suponer un ahorro también en electricidad, porque esos aparatos van a trabajar más cómodamente, sin cal incrustada, y esto se nota en la factura eléctrica.
Bueno, cuando la cal ya está pegada en las tuberías, esto Masical lo elimina también, ¿no?
Sí, como he comentado, en los electrodomésticos, aparatos que funcionan con agua, pero de raíz, como está colocado en la tubería central, donde tenemos el contador o la llave de paso, vamos a tratar toda el agua, realizando un efecto de limpieza en tuberías también, en los grifos o sanitarios.
Bueno, entregáis dos garantías, funcionamiento ilimitado, un año de prueba, que no les convence, recuperan el dinero. Pero supongo, Noelia, que tenéis una oferta.
Sí, y además es que Masical es el aparato antical más vendido, Elia, en nuestro país y sobre todo muy recomendado. De hecho, muchos oyentes nos llaman porque así lo han hecho, se lo han recomendado. De hecho, también les recomiendo que aprovechen el Black Friday, y es que estamos en la recta final. Acaba esta semana especial de promoción en Masical, que lleva un lote especial, un pack especial con tres Masical para tres viviendas. ¿Ha oído bien? Tres para tres viviendas, y usted solamente va a pagar lo que cuesta 1,99 €. ¿Qué podemos hacer? Compartir, y así cada Masical pues nos sale tan solo 33 €. Oyentes de Es Radio, durante la próxima hora, en el 902 107 109, llevan además gastos de envío gratis. Recuerde, hoy es el penúltimo día, pues mañana termina esta promoción.
Venga, pues marquen ahora mismo 902 107 109, Masical, 902 107 109. Noelia, gracias.
Buen día.
Cuando te encuentras ante una emergencia y estás solo fuera de casa, es difícil saber cómo vas a reaccionar y si la situación te va a permitir actuar correctamente. Ahora con Guardián, estarás siempre acompañado en caso de emergencia por un profesional de Securitas Direct que te enviará ayuda a tu localización exacta en caso necesario. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-130-900.
Estás escuchando Es Radio.
¡Qué frío hace ya! Y además ha llegado para quedarse. Hay que tener cuidado porque las bajas temperaturas juegan malas pasadas, sobre todo a determinadas horas del día.
Sí, Laura, es justo ahora cuando se cogen los peores resfriados del año. Y hay que poner especial cuidado con los abuelos y con los más pequeños de la casa. Pero encender la calefacción de toda la casa y durante todo el día puede ser un gasto innecesario.
Por eso hoy Universo Tao nos trae a Es Radio el super top de los calefactores portátiles, el Handy Heater, ese pequeño calefactor por aire caliente que tanto habéis visto en la televisión. Emite bastante calor, pero gasta muy poco. Es pequeño, pero potente.
Es calefacción a bajo coste, porque es barata, es rápida y portátil. Te lo puedes llevar a la habitación que quieras, lo enchufas, lo enciendes y listo. No pesa, es muy pequeño y fácil de manejar. Y lo mejor es que solo gasta 400 vatios y da el mismo calor que una estufa de 800.
Además, tiene un programador para que elijas la temperatura temperatura, la velocidad del aire caliente y las horas que quieres que funcione. Es muy práctico y lo tienes disponible en el 902 29 10 29 y en la web universotao.com.
Es que en estos meses bajan muchísimo las temperaturas, sobre todo a determinadas horas del día.
Eso me pasa a mí por las mañanas, Marga, que madrugo mucho cuando voy, por ejemplo, a entrar en la ducha del baño está helado.
Pues enciendes el Handy Heat en un ratito antes y verás qué gusto da tanto entrar como salir de la ducha. O cuando se levantan los niños, que hay veces que está la casa helada y se resfrían enseguida. Resulta muy práctico tener un calefactor portátil que caliente la habitación mientras se visten. Os recomiendo que encarguéis este calefactor Handy Heater llamando al 902 29 10 29 o en la web universotao.com porque vuelan y la oferta que traemos es limitada.
Calienta mucho más de lo que gasta y ayuda bastante a ahorrar en calefacción. Yo lo había visto en la tele, pero estaba esperando que Universo Tao lo trajera a Es Radio, porque vosotros lo traéis siempre todo más económico y es garantía de éxito.
Así es, Laura, en la tele habréis visto que dos calefactores se venden por algo más de 59 euros más gastos de envío, pero para nuestros amigos de Es Radio lo traemos por solo 45 euros más unos pequeños gastos de envío. No uno, sino dos. Dos calefactores por 45 euros. Es que es un ahorro de 15 euros, que es bastante dinero, ¿eh?
Una gran oferta. Dos calefactores Handy Heater por mucho menos que en televisión. Y en 24-48 horas lo tendrás donde quieras, solo llamando al 902 29 10 29 o en universotao.com. Hay que ser rápido, que es una oferta limitada.
Pero hay más, Laura, ¿eh? Porque regalamos además la famosa batamanta.
Con lo que nos gusta.
Pues hoy completamente gratis la batamanta para todos los oyentes que pidan estos dos calefactores rápidos y portátiles. Ya sabes, es una mantita suave, con mangas. La batamanta, que es ya todo un clásico, pero eso sí, atención, porque solo tenemos para los 25 primeros pedidos, así que hay que darse prisa y llamar al 902 29 10 29 o entrar en universotao.com para encargar el Handy Heater, la calefacción de bajo coste.
Este frío es una locura para el cuerpo y aún vamos a notarlo más. Pide hoy mismo el calefactor y te llevarás además una batamanta de regalo. 902 29 10 29 o en universotao.com.
Jungla de asfalto con el Padre Mundina y Miguel del Pino.
Vamos de viaje, como cada sábado. Ya me está escuchando María Teresa. Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
¿Dónde nos llevas?
Buenos días. Pues nos vamos a Astorga.
Ole.
Importante municipio de la Maragatería, perdón, leonesa. Importante por muchas razones. Situada en la zona central de la provincia de León, entre el páramo leonés y los Montes de León, nudo de comunicaciones entre el noroeste de la península desde tiempos de la dominación romana, hasta aquí llegaba la calzada de la Vía de la Plata desde Mérida. Uh-huh. Fue primero campamento militar de la Legio Décima Gémina hasta el siglo XIV, antes de nuestra era, tomó el nombre de Astúrica Augusta, que derivó a la Astorga actual. Entre los siglos I y II, y segundo, cobró un auge primordial por las explotaciones auríferas del noroeste español. Plinio el Viejo la llama Urs Magnífica. Los restos de la Astúrica Augusta, termas, cloacas, casa romana, se pueden visitar. Hay rutas guiadas en internet que incluyen recorridos por la ciudad. Uh-huh. Monumentos romanos, primeras y segundas murallas romanas, la Plaza Mayor ocupa el antiguo foro romano. Museo romano, rehabilitando la antigua ergástula o galería, nombre que se ha relacionado con la arquitectura carcelaria, ergástula. Si bien en este caso, según el documentado artículo del periodista e historiador Ignacio Fidalgo, publicado en el Faro Astorgano en 1997, en realidad era un silo para guardar el trigo, el orreum, se divide orreo, publicum.
Una cosa, María Teresa,
sí.
Cuando hablamos de guardar el trigo y tal, tanto aquí en todo lo que fue herencia romana como en Egipto y tal, yo creo que no nos damos cuenta de la importancia que tenía eso. Es que, claro, la cosecha de trigo se te estropea o te la come alguien.
Bueno.
Entonces, de ahí viene también en parte de la gran amistad que hicieron los españoles, de la época que tú estás hablando ahora, con la jineta,
uh-huh.
que había venido de Oriente. Y luego después fue sustituida por el gato.
Mira.
Pero es que hay que cuidar el silo.
Claro.
No viene la hambruna. Dicho que era. Pues bien.
También la domus o casa romana con particularidades como los motivos de los mosaicos, el del oso y el de los pájaros. Recomendamos consultar la página de internet La Ruta Romana de Astorga Astúrica Augusta. Además de una interesante información sobre Astorga, en la ruta romana indica que se puede visitar libremente y los monumentos que deben ser visitados con guía.
Bien.
En la Edad Media, las peregrinaciones a Santiago hicieron crecer la ciudad de Astorga. enterrando la antigua traza romana, y se construyeron iglesias y monasterios. A finales del siglo XV se edificó la Catedral de Santa María, y ya en el XIX, con la llegada del ferrocarril, continuó la expansión de la ciudad. Hoy sigue manteniéndose como nudo de comunicaciones por carretera y es un importante objetivo turístico. En 1978 fue declarada conjunto histórico-artístico. Uh-huh. Otro de sus monumentos más significativos es el Palacio Episcopal, neogótico, debido al arquitecto Antonio Gaudí, construido entre 1899 perdón, y 1915, y el Museo de los Caminos. El ayuntamiento, en la Plaza Mayor, fachada barroca del siglo XVII, está coronado por un reloj del siglo XVIII, obra de Bartolomé Fernández, donde los maragatos Juan Zancuda y Colasa,
sí,
los autómatas,
las horas.
Claro, pero es que la dan desde 1748, que eso tiene más mérito, claro sí, que sí. Interesantes esculturas urbanas, destacamos el monumento a los sitios, con el león venciendo al águila, símbolo de la resistencia heroica de Astorga y capitulación posterior de las tropas napoleónicas. Y una curiosidad dulce, el Museo del Chocolate.
Sí, ahí está.
Cuya cultura está muy arraigada en la ciudad. En 1814 hubo 49 fábricas. Parques. Qué rico, ¿verdad? El jardín de la sinagoga, el más antiguo, data de 1835. Ocupa parte de la antigua judería. Otros, la de la Agudina, el Melgar, el Mayuelo, el del Aljibe y el entorno de la Fuente Encalada. Uh-huh. En cuanto a naturaleza en el municipio, arcillas, uso en la cerámica artesana o industrial, cuarcitas, areniscas, pizarras. En las terrazas fluviales, concentraciones de oro. Ríos más importantes, el Jerga y el Tuerto. Flora, rebollos, coníferas, encinas, genistas, lavandas, matorral de piorno, romero y jara y árboles, ay, perdón, matorral de piorno, creo que
el matorral,
que me he confundido.
Sí, el piorno es precioso porque cuando está en flor parece que han pintado amarillo el campo, es el piorno.
Claro,
sí.
Pues jara y árboles de ribera con sauces, alisos, plantaciones de chopos. Y fauna, barbo común, boga del Duero y nutria, sapo común, tritón jaspeado, víbora de seoane, culebra bastarda, lagarto celado. Cernícalo, gavilán común, liebre ibérica, cigüeña blanca, golondrina, vencejo común, paloma torcaz, milano real, perdirroja, zorro, jabalí, corzo, comadreja, jabalí y ocasionalmente lobo.
Uh-huh. Bueno, pero he observado que antes, cuando estabas hablando de los monumentos del reloj, Elia ha osado interrumpirte, como si supiera algo Elia de Astorga.
No, hombre, yo me criaba allí.
No lo sabía.
Sí, yo tampoco lo he dicho Elia.
De mantecadas y bocatas de cecina, si estamos.
O sea. ella me decía que se ha criado a base de bocatas de cecina, pero yo le digo, hombre, algún mantecado caería también,
¿verdad?
Sí, y me ha reconocido que sí, que también.
Pues nada, así está ella de guapa. ¿Eh?
Sí, preciosa, gracias, hombre.
Se crían unas niñas allá en Astorga.
Igual que Kelu, que es de por allí también.
Kelu es de León, sí, efectivamente.
Sí, es que
un abrazo bien para las dos, muy
claro,
especial.
Sí.
María anda también relacionada con la Sierra de Madrid,
Sierra,
en fin.
Pero bueno.
Da gusto verlo.
Pues bien. En la ruta recorremos la ciudad, siguiendo el paseo por Astorga, valorada en 64 por Wikiloc. Puede ser con niños, es circular, no llega a 2 horas, y eso es poco más de, son 3 kilómetros 1. Y en cuanto a gastronomía, pues la cecina que se comentaba hace un momento.
El bocadillo.
Eso.
El cocido, muy rico.
El cocido maragato, que ya saben nuestros amigos que el orden va al revés, ¿no? Primero las carnes, luego los garbanzos y luego las verduras. Y por último la sopa. Y mantecadas y chocolates. Así que nada que ver con la pastilla que me estoy tomando yo para la garganta hace un momento.
Nada, tranquila, mujer, y muchas gracias.
La vacuna.
Disculpen los amigos.
Es que estamos en la época del garraspeo, ¿verdad? Del pico
sí,
de garganta.
Sí, bueno, estamos pues, Teresa, en primera línea.
Muchísimas gracias y a mejorarse. Gracias.
Gracias.
Adiós.
Gracias,
adiós. Nos vamos a Alcobendas. Tengo allá a José Luis, que tiene una duda. Sí, sí, para el padre Mundina. José Luis, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, José Luis.
Padre, ya unas cuantas veces que habla con usted. Padre, estos primeros, pues, agradecerles el programa, que es interesantísimo. Y tengo una pega que no sé si se podrá resolver. Me regalaron hace 2 años un granado, que sí, el año pasado me dio unas granadas, y este año me ha dado, y eso que es un... Nada, no, es chiquitajo, me ha dado 6 granadas inmensas, rojas, pero muy ácidas, muy ácidas, muy ácidas.
Claro, claro.
Y entonces yo he mirado en internet a ver si se puede injertar con alguno que sé que tiene la granada de dulces, y entonces pues internet no me ha dado ninguna solución. Cuénteme, padre, si es posible eso.
Si puede injertar, claro que lo puede injertar. Lo que tiene que buscar es una variedad de... Porque hay muchas... Es que dentro de los granados hay unos que son, por ejemplo, ornamentales, que es más por la flor que hacen que por el fruto, que el fruto prácticamente no hacen. Es la flor.
Este no hace flor, pero, este no hace flor. Es una flor que no vale nada.
Claro. Pero le ha dado... ¿Qué tamaño tendría el fruto que le ha dado? ¿Como una naranja?
O quizá mayor.
Y le sale ácido.
Muy ácido, muy ácido.
Bueno, pues tendría que injertarlo con otra variedad que pudiera encontrar usted, pero
la
claro...
La tengo.
¿La tiene?
Sí.
Ah, pues injértelo.
Una amiga, sí.
Pero no haga solo un injerto, hágalo en dos o tres ramas.
Sí, ¿qué iba a decir, padre? ¿Y cuál es la época
buena? Haga el injerto de escudete, usted abre en vertical, luego en horizontal, como si fuera una cruz.
Sí.
Abre usted las dos ventanitas de la parte de la horizontal y ahí meta usted la yema y luego envuélvalo bien.
¿Y cuándo es la época buena del injerto?
Hombre, lo bueno sería, pues mire, ahora que está parada la savia, pues quizá primeros de febrero.
Bien, padre, pues no le molesto.
Primeros de febrero.
Muy bien.
Muchísimas gracias.
No le doy más, no le ocupo más tiempo. Muchísimas gracias
y
felicidades por el programa.
Un abrazo.
Gracias, muy amable.
Adiós.
Tenemos otra llamada, pero de momento, mire, nos ha llegado, padre, un... Claro, la oyente dice que es una drácena, y efectivamente, Miguel, ¿no?
A ver, padre, es una drácena, pero es la variedad variegata, la bicolor, ¿eh? Esta de hoja muy grande, la drácena mosteriana, pero la variedad bicolor. Y dice esta señora, pues, que si la puede cortar, que ya cortó otra que tenía antes, que agarró bien, y que si puede cortar esta que llega al techo ya.
Claro que sí. La puede, porque si le ha crecido mucho, como la última señora que nos pidió si podía cortar porque le llegaba al techo, claro que sí. Lo que pasa es que cuando corten el trozo que desprenden de la planta madre, hay que hacerle 7, 8 centímetros y medio, 9 centímetros, y se hace, bueno, pues los que nos dé ese trozo que hemos cortado y lo podemos enraizar. Porque es una pena tener que cortarlo y tirarlo.
Claro.
Si lo podemos enraizar, pues sencillamente, a la hora de cortar ese trozo, cuando cortemos de abajo para arriba, hagamos una crucecita en la parte baja para saber la dirección en que hemos de colocar el esqueje, si no después tenemos un lío.
Claro, claro. Bueno, Miguel...
Dime.
Quiste hidatídico. Nos preguntan que le han dicho a nuestra amiga Maribel, que ya apenas hay quistes hidatídicos en los perros domésticos.
Es verdad, es una palabra, fíjate, que casi tenemos olvidada.
Sí.
Y durante mucho tiempo fue palabra tabú también, ¿verdad? El quiste hidatídico, bueno, primero le voy a contestar a esta oyente amable que sí, que es verdad, que cada vez hay menos. Pero es uno de esos temas que son muy graves y a los que no hay que bajar la guardia del todo, ¿verdad? El quiste hidatídico es la forma de resistencia del huevo de una pequeña tenia. Pequeña, pero más mala que el demonio.
Yeah.
Porque es una tenia que tiene solamente 3 segmentos. Pero la cabeza, fijadora en el intestino, está ahí, ¿verdad? Además, tiene no solamente ventosas, como tiene la tenia común. Mm. Tiene ventosas y ganchos. Cuando nos inventamos monstruos y marcianos, no sabemos que los tenemos ahí.
Los tenemos, desde
imagínate,
luego.
Una cintita de tres segmentos, pero con una cabeza...
Cada vez se da menos, ¿no?
Cada vez se da menos por una razón, Elia. Porque los veterinarios insistieron en su momento tanto, en los años 80, 90, en que todos los perros de la ciudad, de las ciudades, estuvieran desparasitados, que lo han conseguido. Entonces, en los últimos sondeos, en los últimos estudios sobre la incidencia del quiste hidatídico en los perros de la ciudad, suele ser 0. Pero cuidado, para que siga siendo 0, hay que seguir desparasitando.
Ya.
Y eso es lo único que lo puede diagnosticar y preparar es el veterinario, así que eso
perfecto.
Tenemos que felicitarnos que sí.
Muy
apenas
bien.
Queda
mira, nos lo ha recordado nuestra amiga Maribel. Bueno,
el quiste hidatídico provoca en el hombre una grave enfermedad, por eso hay que dejarlo a 0.
Muy bien, Juan Carlos, de Madrid, tiene una duda para Mundina. Juan Carlos, buenos días.
Sí, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Juan Carlos, pues, escucho.
Buenos días, padre. Verá, mire, yo planté en el año 2000 aproximadamente un madroño en casa y, sí. Y tiene ahora pues cerca de 4 metros de altura. O sea, es
precioso, una, lo tendrá.
Es bárbaro, sí, sí. Además tiene una cantidad de frutos tremendo. Y
pero fruto de que lo siempre madurar bien, ¿eh? Porque son sí. indigestos.
Ajá, sí, ya lo creo. Ya lo creo. Sí, lo que le quiero preguntar es lo siguiente. Ahora ya sí. me veo un poquito en la necesidad de ir podándolo. Claro, hasta ahora...
Puede cortar, claro, puede, claro. Debe podarlo.
Entonces, lo que no sé muy bien es en qué época del año hacerlo.
No puede podar usted ahora que tiene... Ahora mismo, cuando pare... Cuando haya perdido ya... Cuando ya haya pasado el fruto.
Sí. Lo que ocurre es que, claro, cuando se va el fruto ya se va cayendo el fruto, porque que prácticamente no lo recojo porque es enorme. Entonces, cuando se va cayendo el fruto, está constantemente con flor blanca, con una florecita blanca, que es lo previo,
no
digamos,
nada,
al
no
fruto
nada,
del año
tranquilo.
Siguiente. Y se puede
usted
hacer,
puede
¿no?
lo que no pasa nada.
Ajá, estupendo.
Bueno.
Muy bien.
Descárguelo, pues, descárguelo, pero la descárgala toda por igual,
sí.
Porque si no, podemos sacar una planta coja.
Siempre
descárguela por igual, que quede la planta, digamos, nivelada tanto de una parte como de otra.
Muy bien, pues resuelta esa duda y nos vamos a León con Adelaida. Tiene una duda para usted. Adelaida, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Adelaida.
Buenos días, padre Mundina.
Dígame.
Vamos a ver, mi pregunta es lo siguiente. Tenemos en el jardín un olivo muy bonito, pero
sí.
este verano el pájaro carpintero ha hecho de las suyas.
Ah, claro, ha intentado hacerse el nido.
Tiene cinco agujeritos, pero vamos, perfectos.
Y mi ¿sabe qué tiene que hacer?
Dígame.
¿Qué quiere saber? ¿Qué hacer con esos agujeros?
Exactamente.
Pues muy sencillo. Coja usted un poquito de cemento, que alguien le dé un cuarto de kilo de cemento, lo pone usted en el agua, hágalo un poco duro, no lo haga líquido, hágalo un poco duro y póngale usted cemento sin ningún problema.
Venga, pues Adelaida, esa es la solución, que lo tape con cemento, Miguel, sí.
Tápelo con cemento. Cemento, pero como si lo fuera usted a embaldosar a poner una baldosa,
sí,
pues
sí.
usted con el cemento y póngalo liso, que quede liso al tronco y no se preocupe, que esa es la mejor desinfección que podemos hacer también de la planta.
Me voy a permitir, padre, a ver si diera resultado, que a veces da ponerle un nido artificial,
pues sí,
un nido de madera, ¿eh? Lo mismo su instinto le indica seguir picoteando y destrozando el árbol, pero a lo mejor con un cajón de tamaño adecuado, ¿eh? Un nido
que
artificial.
Que lo cuelgue del árbol, ¿verdad?
Y claro, y lo mismo, padre, lo mismo lo adopta la pareja, hace el nido allí y se olvida
claro.
del árbol. Y además sería muy bonito, que luego podría ver a los pollitos.
Pues sí,
están,
bueno, después de repellar, ¿verdad?
Muy bien dicho.
El árbol.
Muy bien dicho.
Repellar.
Precisamente, Eli, cuando viene mucha gente aquí al colegio,
sí.
pues a veces me preguntan, ¿cómo tiene usted esos olivos todos llenos de cemento? Digo, gracias a ese cemento estamos viendo
claro,
olivos
claro, sí,
y llevan aquí a 30 y pico años de donde el campo que yo lo recogí, que estaban abandonados.
Muy bien, que me queda poquito tiempo y tengo a Mari Nieves esperando. De Málaga tiene una duda para ti, Miguel.
De Málaga, buenos días, Mari Nieves.
Buenos días.
Buenos días, usted nos diga.
Yo quería preguntar, hay muchas cosas para limpiar a los animalitos, pero
sí.
para sus partes íntimas, ¿cómo se les limpia?
Ay, qué fácil nos lo pone. Porque precisamente nuestros amigos de Menforsan pues tienen unas toallitas
fantásticas,
higienizantes,
sí.
unas toallitas higienizantes que no puede ser más cómodo. Y además tienen, pues lo que tiene que tener un producto como el que usted nos está diciendo, suavidad, no son irritantes, no tienen parabenos. Así que las toallitas limpiadoras, además sirven tanto para el perro como para el gato, para cualquier animal doméstico. Así que nos lo ha puesto muy fácil.
Es
otra
verdad.
Vez, quiero una más difícil.
Venga, perfecto, pues queda dicho, Mari Nieves.
Gracias,
hay toallitas
gracias.
Estupendas. Oye, lo que hay que hacer también
Dime.
Es vaciar, quien no sabe, lo tiene que hacer el veterinario, ¿no?
Las glándulas perianales.
Las perianales, porque
sí.
eso les molesta bastante.
Uf, la infección de las glándulas perianales, cuando se acumula sin vaciar, le da al animalito una infección muy dolorosa.
Muy dolorosa.
Porque si se llega a abrir la glándula, entonces irrita enormemente. normalmente, y las curas son, pues eso.
Pues eso.
Muy dolorosas.
Para los que tengan perros, también hay que ocuparse de eso, de vaciar esas glándulas perianales.
Si hace falta,
hay que pillarle el truquillo. Muchas veces no se sabe, es más vale maña que... Pero el veterinario lo hace estupendamente. Bueno, hasta aquí llegamos, Miguel.
Pues
muchísimas
hasta mañana,
gracias.
Hasta mañana, padre,
volvemos.
También.
Padre, hasta mañana. Pase usted un buen sábado.
Hasta mañana, si Dios quiere. Adiós. Pasar un buen día.
Adiós. Adiós, padre. Bueno, se quedan con las noticias. Volvemos enseguida porque hasta la 1:30 continúa la mañana de fin de semana. Hasta ahora mismo.
Jungla de Asfalto, con el padre Mundina y Miguel del Pino.